Buenas tardes. Bueno, esta soleada tarde de Cartagena, se nos está acabando este maravilloso momento del High Festival. Y dentro de esta triste clausura, estamos frente a dos grandes periodistas que conocen América Latina, creo que mucho más que cualquiera de nosotros. Estamos ante dos grandes periodistas que conocen América Latina mucho más que cualquiera de nosotros, periodistas que han recorrido el continente, que han vivido sus historias en la calle, pero también que han conocido los intríncules del poder, las lógicas de las élites latinoamericanas, y en ese sentido creo que tienen mucho que contarnos. Y son dos periodistas, además, que trabajan, a mi juicio, en los dos medios más serios del mundo y quizá los únicos dos medios del mundo que, a pesar de la crisis económica, financiera mundial, a pesar de las amenazas del Internet y las nuevas tecnologías, han sido los únicos dos medios, creo yo, que no han votado ni despedido a un solo periodista. Cuando vemos que la prensa está quebrada y día a día periodistas se quedan sin empleo. John Lee Anderson, a mi izquierda, reconocido periodista del New Yorker, y Michael Reed, quien es editor de la sección de Américas del Economist. John Lee acaba de llegar de Haití después de dos semanas escalofriantes y que quiero que nos cuente parte de esa experiencia, y también acaba de publicar un maravilloso reportaje sobre las favelas de Río que tuvimos la oportunidad de leer en El Espectador, y pues autor de innumerables libros y artículos. Yo destacaría para el tema de la conversación de hoy la biografía del Che, quizá una de las mejores biografías que se ha escrito sobre el Che, y un muy acertado perfil de Hugo Chávez para la revista del New Yorker. Y Michael Reed, que también acaba de salir del horno un gran libro, uno de los mejores libros que se ha escrito sobre América Latina, y que no es otra cosa que el producto de más de 20 años de corresponsal de diferentes medios ingleses, la BBC, el Guardian, pero sobre todo de editor del Economist, quien ha recorrido América Latina y nos ha plasmado en ese libro su visión. Y por ahí quisiera arrancar esta conversación. Y Mike, En ese libro, tú lo titulas El continente olvidado, y hace mucho énfasis en esa soledad que tiene un continente que no es lo suficientemente pobre como África, ¿no? Para parar la atención, que no es lo suficientemente, no es una amenaza como el Medio Oriente, que no tiene una virtud estratégica hasta ahora. ¿Estamos condenados a ese olvido como latinoamericanos? ¿Necesitamos ser realmente una amenaza como es el Medio Oriente? ¿Cómo ves tú ese futuro próximo?
Bueno, Alejandro, efectivamente sé que América Latina estrictamente no es un continente, ¿no? Es un subcontinente, dos subcontinentes, es parte de un solo continente mayor, y sé que no ha sido olvidado por los latinoamericanos. Lo que quería decir, efectivamente, es que si uno mira el mundo desde Londres o desde Nueva York o desde París, lo que llama la atención son otras partes del mundo. Son el crecimiento económico explosivo de China, de India, las guerras y el sufrimiento de África. Y se ve a unas partes del mundo islámico como una amenaza estratégica. Y América Latina, bueno, está al final de una larga lista de otras prioridades. Es olvidado en ese sentido. Ahora, yo no pienso que eso necesariamente es malo para América Latina, porque pienso que el olvido es benigno, y argumento eso en el libro en varios aspectos. Que finalmente toca a los países de América Latina hacer su propio desarrollo. Pero sí pienso que el mundo desarrollado, entre comillas, está perdiendo algo en no fijarse más en América Latina. Porque lo que los países de América Latina, o muchos de ellos, están intentando hacer es usar la democracia y economías de mercado para crear sociedades más prósperas y más y menos desiguales en el contexto de la desigualdad social más grande en el mundo, ¿no? Ahora, la desigualdad es parte de la condición humana, pero la desigualdad extrema lleva una serie de consecuencias negativas. Entonces, estos esfuerzos en muchos países de la región en los últimos años para usar la democracia, para construir sociedades más prósperas y más justas, me parece de importancia mundial cuando el tema de la democratización está en cuestión en algunas otras partes del mundo en desarrollo.
John Lee, parte de la búsqueda del libro de Michael es la búsqueda del alma de América Latina. Y la historia de América Latina parece que es la historia de los grandes caudillos y de los hombres fuertes, desde Simón Bolívar, San Martín, lo vemos hoy en día. ¿No hay en esa alma un sentimiento caudillista? Tú que has hecho perfiles de Chávez, que conoces el tema cubano, Fidel, el Che, ¿en esa alma hay como una sensación de mesianismo en América Latina que está en busca de una figura paternal?
A ver, abanicos no hay para nosotros. A ver, pues diría que efectivamente, o sea, existe el fenómeno. Es más, o sea, no hay que ir muy lejos, más allá de la... O sea, cada buen novelista latinoamericano tiene su novela de dictador o de caudillo, que digamos, ¿no? Es un personaje que resuena, que es reconocible. Y ha sido un constante, ¿no? Con quizás una excepción en la reciente década llamada posguerra o democrática en América Latina, que creo que le hemos pasado, ¿no? Estados Unidos, que ha sido el sponsor o el patrocinador de una política de libre mercado y democratización electoral en América Latina, pasó primero una larga época de intervencionismo militar, y en el último periodo de la Guerra Fría, de apoyo implícito y explícito a una como último rezagio de caudillismo en las dictaduras militares de los años que comenzó en los 60 y terminó más o menos a final de los 80, en los 90. Después vino una época llamada la democrática, ¿no? Un poco llevado de la mano con el triunfalismo mismo de Estados Unidos de ser el vencedor al final de la Guerra Fría. Pero lo que hemos visto a cabo de, digamos, dos décadas es el declive del modelo democrático electoral pregonizado por Estados Unidos. Michael a lo mejor tiene otra noción, pero mi juicio es bastante crítico. Es decir, hablando en términos globales, creo que Estados Unidos, por dejadez, potenció la figura que siempre estuvo ahí del caudillo latinoamericano en la época militar, dictadura de contra guerrilla, contra marxista, y luego se empeñó en invertir y apoyar retóricamente, sobre todo, a un auge democrático de turno. Muchos pensaron que se vacunarían contra la figura del caudillismo con constituciones nuevas que obligaban a que la presidencia solo sería de un solo mandato, de 4 o 5 años. Y hemos visto, al cabo de década y media, con un poco el fracaso de ese modelo, ¿no? Por corrupción, el advenimiento de figuras como Chávez, que preconiza una posición, apela a lo contrario, apela a la gran epopeya latinoamericana que incluye la figura del caudillo. Es decir, se pasaron una década de los enanos ladrones, que podemos ir de país en país latinoamericano y encontrar presidentes, vicepresidentes, ministros de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. O bien fugados, prófugos, por robo de... ¡Ay, mira, si hay abanicos! ¡Qué bien! Y gracias. Y o bien presos en sus países. El efecto, creo yo, fue una desilusión, un desazón entre el electorado, entre la ciudadanía latinoamericana, que apenas llegó a sentir lo que era ser parte de un Estado de Derecho, de una sociedad civil, de una democracia plena. Y muchos fácilmente han abogado para una vuelta, un retorno del caudillo, de la figura del caudillismo. Y hemos visto en un país tras otro, no solamente el de Chávez, que es el más notorio, cómo ese modelo ha sido atractivo para otros, para ir cambiando la constitución, para el continuismo, pues hasta llegar aquí hoy en día, donde parece que su presidente también tiene, no sé, tiene cierto, se le atrae la cosa del presidente vitalicio, ¿no? Sí. No hay que ir muy lejos. Mira, en eso, o sea, estoy hablando también medio socarrón, pero creo que sí. Es un problema a nivel mundial, eso de la continuidad. Los pueblos buscan la estabilidad cuando aparece finalmente una figura que aparentemente ofrece la ley, el orden, la estabilidad. El que menos quiere seguir con eso y no quiere el bandidaje de turno, que parece que es lo que es una secuela de la, entre comillas, democracia de minúscula en América Latina. Es un lastre.
Porque hace unos días, Jorge Castañeda, el intelectual mexicano y ex canciller, publicó un polémico artículo en El País que recoge la opinión de varios intelectuales mexicanos, donde señalan que es una equivocación para los estados declararle la guerra al narcotráfico, porque la despenalización o la legalización todavía no es viable porque es un tema multilateral. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es enfocarse más, desde un punto de vista muy pragmático, en las muertes, en los daños colaterales, es decir, el secuestro, es decir, la corrupción. Es pues muy polémico, sobre todo para nosotros como colombianos, que llevamos 25 años en una lucha frontal contra el narcotráfico. Así que yo le quería preguntar a Mike Reed, ¿qué opina de esa polémica posición de los intelectuales mexicanos que se está abriendo camino cuando ellos están enfrentando lo que quizá nosotros vivimos en los años 80.
Muy bien, pero antes de entrar en eso, ¿puedo comentar un poquito?
Claro,
el tema del alma de América Latina, porque efectivamente yo tengo otra concepción de eso. Lo que quería decir por el subtítulo de mi libro, La lucha por el alma de América Latina, y que es realmente el grueso del libro, es explicar un poco qué hay detrás de estos dos corrientes en la región que yo caracterizo, y en eso estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa, o tal vez él está de acuerdo conmigo, pero estamos de acuerdo, que la diferenciación, la división fundamental no es entre izquierda y derecha, es entre gobiernos democráticos que buscan reformas y fortalecimiento de instituciones y de economías capitalistas de mercado abierto, por cierto, con un Estado activo en la promoción de políticas sociales, por un lado. Y por otro lado, un grupo de países que están enfrascados en un modelo político liderazgo más o menos autócrata, populista, de una economía dirigida por el Estado y cerrado al mundo. Yo llamo eso la lucha por el alma de América Latina, porque pienso que detrás de ese argumento político hay distintas visiones de la historia de la región. Y explico eso en el libro. Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales sustentan su visión de la política en la teoría de la dependencia. La idea de que América Latina está mal porque ha sido malogrado por los extranjeros, por los otros. Hay otra versión de la derecha que argumenta que América Latina está condenada al fracaso por el legajo ibérico, cultural, cooperatista. Yo pienso que las dos visiones son equivocadas. Pienso que las explicaciones son otras. Pienso que la región se quebró en la crisis de la deuda en 1982, encontró un nuevo camino de reformas económicas, que era difícil al comienzo, por cierto, y había la desilusión ciudadana a que John hizo referencia en muchos países. Pero si uno mira los últimos años, uno mira mucho progreso, muchos logros de las democracias de América Latina. 60 millones de personas levantadas fuera de la pobreza en los últimos 5 años hasta 2008. La desigualdad descendiendo en 14 de los 17 países donde hay medida, etcétera, etcétera. Y los gobiernos han sido bastante populares. Ahora, yo pienso que vienen tiempos muy difíciles para los gobiernos populistas, y podemos expandir eso un poco. Ahora, esa es una forma de no contestar tu pregunta en forma muy, muy descortés, pero quería decir eso como punto previo, ¿no? Ahora, The Economist ha argumentado por muchos años en favor de la legalización de las drogas y su tratamiento como problema de salud pública. No porque pensamos que es bueno tomar droga, pero pensamos que es un problema de salud pública y no debe ser un problema de guerra. Y la prohibición lleva a daños casi tan grandes o más grandes del mismo problema de la droga en términos de crimen organizado. El problema con la propuesta de Jorge es que no enfrenta el problema central que ustedes en Colombia saben más que nadie, que es que la ilegalidad de la droga hace que se crea un poderío ilegal, económico, militar y político, que simplemente ninguna democracia puede convivir con eso, ¿no? Es imposible hacer una sociedad regida por la ley y por la justicia frente a ese tipo de poderío ilegal. Entonces, pienso que lamentablemente hasta que el mundo entre en razón. Yo sé que es muy fácil para los periodistas decir legalizan las drogas, porque los periodistas ya somos de una reputación pública muy mala, ¿no es verdad? Es mucho más difícil para un político democrático tener valor de decir eso en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde sea. Pero hasta que hagan eso, yo pienso que los países latinoamericanos lamentablemente no tienen otro camino sino enfrentar este poder.
Tan cierto es lo que dice Michael, que tres de los presidentes que tuvieron que enfrentar esa lucha contra las drogas tuvieron que ser expresidentes para empezar a ventilar el tema de la despenalización, como lo son César Gaviria, Fernando Enrique Cardoso y Ernesto Zedillo. Y precisamente en ese tema, John, tú acabas de publicar un gran reportaje sobre las favelas y cómo viven esa violencia producto del narcotráfico, todas esas mafias que están totalmente enquistadas en los barrios marginales. Desde esa perspectiva, desde lo que tú viviste en ese reportaje muy dramático y además calcado prácticamente de lo que estamos viviendo actualmente, la violencia en las comunas de Medellín, ¿cómo es esa impotencia del Estado de enfrentar un problema que no estamos en Mato Grosso o no es un problema en Arauca, sino es la mafia
casi medieval conviviendo con ciudades modernas, con presupuestos grandes, como es Medellín, Río, Sao Paulo, etc.
Claro, claro. Bueno, primero yo discrepo con que hay o ha habido una lucha frontal contra las drogas. O sea, lo que ha habido es una lucha ocasional y parcial contra las drogas y mucha connivencia, ¿no?, con el mundo del narcotráfico. No hay que mirar mucho más atrás en la historia contemporánea colombiana para percibirlo, ¿no? O sea, antes que Pablo Escobar declaró guerra contra el Estado, hubo una compenetración con instituciones del Estado que te levantan los pelos. Es lo mismo en México ahora. Lo que ha pasado ahora es que se ha militarizado la guerra contra el narcotráfico en México. Y uno pregunta, ¿y dónde está la policía? Bueno, la policía es parte del problema. Entonces, lo que ha habido es gran connivencia durante décadas con eso. Y eso le ha restado legitimidad al Estado en muchos casos, porque el que un día es ministro tal o jefe de policía tal, sucede que a los 2 años es qué sé yo, correo del Chapo o el narco de turno de su país. En Brasil tienes un claro ejemplo del Estado, el Estado compartido en términos de lo que es soberanía territorial con el narcotráfico, con los hampones. Río de Janeiro tiene aproximadamente 6 millones de personas, de los cuales por lo menos 2.5 viven bajo el dominio armado de narcotraficantes y lo comparten con el Estado. Es decir, sales del Boulevard Tal y donde está el árbol hay unos fierros en la calle que para impedir el paso de la policía, y a 50 metros más allá unos jóvenes con armas de asalto y que son los reinos son los amos de la suerte de hasta 200.000 personas en un complejo de favelas que yo visité. Hay favelas en donde la policía no ha entrado en 7 años. Hay una connivencia por obligación por parte de la ciudadanía fuera con eso, y como en todos los demás sitios donde el Estado se ve impedido en enfrentarse directamente con eso, hay milicias, paramilitares, etcétera. El fenómeno le suena algo, ¿no? ¿Y quiénes son? Son policías que trabajan por su cuenta y que compiten con los hampones del narco para el dominio de cosas como el suministro de gas butano, el transporte público y hasta el suministro de televisión a cable e internet entre la milicia y el AMPA del narcotráfico en Brasil. Está en manos de esas mafias. O sea, la cosa se va enquistando. Ahora, yo tuve una entrevista después de andar entre los narcos y perfilar y entrevistarme con algunos de los hombres más buscados en Río, viviendo escondido en plena luz de día. Es decir, yo accedía a ellos, son prófugos. Si uno mira en la lista de los más buscados en Brasil, ahí están, entre los primeros 5. Tuve varias entrevistas con ellos. ¿Por qué? Porque la policía no se mete. Porque, entonces llego donde el jefe de policía civil, un hombre que me parecía que quería cambiar las cosas, que quería crear nuevas pautas. Yo le provocaba, yo le decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Me dice, bueno, estamos invirtiendo en infraestructura en las favelas que a la larga pensamos que va a ganar las simpatías, va a crear economía y ganar las simpatías de la población civil. Mientras tanto, estamos pactando con los narcos para que a cambio de que nos dejan hacer estas infraestructuras, es decir, desagües, plomería, electricidad, que nos dejan entrar, nosotros miramos al otro lado por lo del narco, con tal que ellos no matan tantas personas y dejan de asaltar afuera en el asfalto. Como la mitad de la población llama a la ciudad el asfalto, porque la otra mitad o la tercera parte es favela y es dominio narco. Entonces el Estado comparte y reconoce que comparte la soberanía con delincuentes. Y los jefes de estos grupos que dirigen los destinos de tantas personas y economía de tantas personas viven en la cárcel, y despachan sus órdenes desde la cárcel, que también suena familiar aquí, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿qué vas a hacer? O sea, me estás diciendo que hay una especie de pacto. No, nosotros no utilizamos ese término, pero yo le aseguro, como hombre cívico y educado, que estoy empeñado en eventualmente acabar con eso. Entonces, ¿qué me ha dicho? El jefe de la fuerza de seguridad de esa ciudad está diciendo que yo debo reconocer en sus ojos su feeling, su sentimiento de hombre honesto, para que eventualmente, una vez transado este periodo medio fofo que depende de políticas que están por verse, si van o no a limpiar su ciudad, van a romper ese pacto con los narcos. Y me habló de que, mira, nosotros no somos Bagdad ni México, México comparado con Bagdad. ¿Y por qué no? Porque no han librado la guerra contra los narcos. Están en un pacto de connivencia. Y eso no se puede seguir para siempre. Mientras que sigue estos pactos de connivencia por parte de los estados con grupos criminales que ya a su vez controlan seres humanos, comienza a incidir en lo que es el tejido social y el psique colectivo de la sociedad. Y la sociedad misma se criminaliza, eventualmente se criminaliza, ¿no? Eso se está viendo en Brasil. Y se ve que lo que pasa en Brasil bien podría ser una especie de... Porque es un país potente que en muchos aspectos está levantándose positivo, está adquiriendo un papel protagónico en la región. Y yo creo que lo que pasa ahí y la manera en que ellos buscan atender a esta emergencia que tienen podría servir de pauta para otras ciudades y otras sociedades en América Latina. Sí, en fin.
Creo que esa connivencia, si alguien es testigo y ha sufrido esa connivencia del Estado con el crimen organizado, pues ha sido la sociedad colombiana, sobre todo con el escándalo de la parapolítica en los últimos 8 años. Michael, vemos que, o pareciera que la primera década del siglo XX de estos grandes caudillos populistas de izquierda está llegando a su fin o está empezando, estamos como en el ocaso de ese momento. Uno ve la victoria de Piñera, Martinelli en Panamá, el Lobo. ¿Tú crees que estamos entrando como en otra década donde vienen unos presidentes, además del sector empresarial, digamos de línea derecha, digamos prácticamente todos vinculados al sector privado? ¿Crees que ese giro nos va a llevar un poco en el camino correcto de lo que tú denominas el alma de América Latina, hacia la democracia un poquito menos imperfecta?
Sí, yo pienso que uno podría argumentar que enero de 2010 marca un punto de inflexión en la región por 3 cosas. Primero, la elección de Piñera en Chile, pero ¿qué es eso? La concertación de centro izquierda había estado en el gobierno por 20 años, había hecho un trabajo muy bueno, pero había estado ahí por mucho tiempo y no se había renovado. Y lo que acaba de pasar en Chile por primera vez desde los años 50 es una cosa perfectamente normal en la democracia, que es la alternación en el poder. Y eso es una cosa saludable más allá de la posición política que uno tiene, ¿no? Por otro lado, en este mismo mes de enero, Venezuela ha sido obligado a devaluar la moneda 8 meses antes de una elección crucial legislativa, y la presidenta argentina se ha visto en la o se ha sentido la necesidad de tomar control del Banco Central para agarrar parte de sus reservas. ¿Qué nos indica eso? Que en los últimos años los países de esta región podrían crecer por varias cosas, porque muchos habían adoptado políticas económicas mejores, porque los precios de las materias primas que exportan han sido muy altos debido a la industrialización de China y la India, y porque había mucha liquidez en el mundo, mucho dinero, ¿no? Ahora, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Y el mundo está enfrentando una década de un crecimiento económico más lento. Entonces, las políticas económicas van a volver a importar. No puedes simplemente a exportar petróleo y tirar dinero por todos lados. El país no va a desarrollar y crecerse en esa forma. Ahora, es verdad que el precio del petróleo todavía es relativamente alto. Es verdad que devaluando el gobierno de Venezuela tiene el doble de ingreso en bolívares que tenía en antes. El proceso de caída y decadencia del régimen chavista puede ser relativamente larga, pero pienso que ha empezado. Y pienso que cuando uno mira la región, los países que están saliendo, o sea, Venezuela no está creciendo económicamente. Todos esos progresos sociales de que se ufanó Hugo Chávez en los últimos años y los que lo apoyan, se van a ir en retroceso, inevitablemente. Y cuando uno mira, estoy completamente de acuerdo con lo que John Lee dijo en cuanto a Río, pero Río no es Brasil, y Brasil es un país federal, y Río ha sido extraordinariamente mal gobernado por 25 años, ¿no? En parte porque todavía no se recupera de perder el estatus de capital frente a Brasilia, ¿no? Si uno mira Sao Paulo, hay algo de los elementos del cuadro de que tú describes, pero hay también un fenómeno del gobierno estatal, del Estado, respondiendo, haciendo reformas policiales con más elementos de policía comunitaria. Yo he ido a varios de la periferia de Sao Paulo que eran hace 10 años muy violentos, que hoy día son mucho menos violentos, donde hay una clase media baja emergente que están progresando. Entonces, pienso que en los próximos años uno va a ver a Brasil, a Chile, a Perú y Colombia siguiendo su avance, y creo que Venezuela va a estar en una situación muy complicada. Argentina, como siempre, en la indefinición ontológica de ser el único país en el mundo que era un país desarrollado hace 100 años y está inmerso en un proceso de subdesarrollo.
Frente a eso que está diciendo Mike, de la situación difícil que está viviendo Venezuela, hemos visto esta semana todos los problemas internos de Chávez. Para nosotros está la preocupación de un conflicto armado, de una eventual guerra. Vemos actos de provocación. Esta semana el helicóptero militar artillado sobrevolando las bases militares, problemas en la frontera. Yoli, tú que has estado bastante en Venezuela, que has tenido la oportunidad de hacer un gran reportaje sobre Hugo Chávez, ¿tú crees que es posible un conflicto entre Venezuela y Colombia frente a lo que está viviendo internamente Venezuela? ¿O es parte de nuestra gran imaginación como latinoamericanos?
Bueno, cuando se habla de la guerra mucho, la guerra se acerca, o sea, las cosas comienzan con la retórica a veces. Entonces, sí, cuando en dos países con tanta familiaridad como también mala sangre históricamente, comienzan a hablar frecuentemente de la posibilidad de un conflicto, yo creo que el conflicto se acerca. Es decir, no quiere decir que es inevitable, pero hay que evitarla ya. Remontándonos hace 5 años, no había guerra o conflicto bilateral que evitar. Ahora sí, como que la hay, ¿no? Ahora, mucho de esto tiene que ver con las personalidades caudillistas presidenciales de ambos países, ¿no? Hasta cierto punto diría que, si bien Chávez es más caudillo en términos convencionales, estrombóticos,
También lo es el señor presidente Uribe en algunos aspectos. Los dos tienen su show el domingo, en fin. Los dos se van a la reelección eterna. Los dos tienen aspiraciones un poco más grandes que sí. Uno aquí quizás no con sueños de revolución continental y el otro sí. Pero que claro, ese sueño, el sueño continental implica un retorno a gestas libertarias y reivindicaciones de hechos de sangre del pasado. Tengo que decir que el hombre sí cree lo que dice. Sí cree lo que dice. O sea, él sí se ve como el hombre del gesto libertario renacido. O sea, lo ve así. Y entonces, ante esa situación y ante la falta de diálogo real entre los dos países, ni hablar, y originalmente tampoco en el país próximo, entre el hombre con estas aspiraciones y estos sueños y su oposición interna, tampoco hubo un diálogo maduro de distensión, no había tendeduras de ramos de olivo. Lo que había era enfrentamiento y mayor enfrentamiento, hasta que hoy día vemos una situación ya bastante fracturada y con más militancia y con más adquisición de armas y con exabruptos en público y muchas cosas en privado. Entonces yo creo que sí es un riesgo, yo creo que es un riesgo. Yo no diría que es inevitable, pero sí creo que es un riesgo, y si no se cuida, estos dos países bien pueden tener un conflicto bélico a mediano alcance. Sí.
Mike, hay una pregunta que no te puedo dejar de hacer como periodista, y es que en medio de estos tiempos turbulentos para la prensa, donde vemos que se cierran periódicos, en el primer mundo salen periodistas a las calles, como el caso de Europa, en fin, son toda la amenaza de Internet, no sabemos para dónde va el mundo de los medios y de los contenidos, pero el Economist ha ido en contravía de toda esa tendencia. El Economist es una revista que ha crecido en circulación en medio de la crisis, que se enorgullece de no haber despedido a ningún periodista. ¿Cuál es el secreto de ese éxito del Economist como un ejemplo para la prensa mundial? ¿Cuál crees que es ese gran secreto?
Bueno, no sé qué es el secreto, pero sí creo que nos hemos beneficiado de dos cosas importantes. Uno es la globalización, que hace que hay más gente en el mundo que lee en inglés y que tienen una sed de información sobre el mundo como todo. Entonces, yo recibo cartas de gente en Mumbai o Tokio sobre América Latina, por ejemplo, que están interesados. Y hay gente en América Latina que están interesados en lo que está pasando en Rusia, por ejemplo. Entonces, lo que tratamos de hacer cada semana es dar al lector un síntesis de lo más importante que ha pasado en el mundo esa semana y una interpretación que esperamos ser inteligente. Y el segundo, la segunda cosa que nos ha beneficiado es la sobrecarga de información con el Internet y el hecho que todos nosotros estamos bombardeados de información de todos lados y simplemente no tenemos tiempo de absorber todo. Entonces, eso de hacer el síntesis semanal, yo pienso que está más valorado por los lectores. Y por último, si hay un secreto, me gustaría pensar que es escribir claramente, pensar claramente, y hacer reportaje, porque mucha gente en Estados Unidos piensa que The Economist es simplemente una revista de opinión. De hecho, tenemos como entre 30 y 35 corresponsales de planta en el exterior, que es más ahora que el Washington Post, por ejemplo, me parece, ¿no? Entonces, pasamos ese ejercicio de tratar de escribir y pensar claramente en reportaje, uno espera, minucioso, ¿no?
Bueno, cosa bien difícil con lo que es pensar y sobre todo escribir claramente que lo que vivimos todos los días los periodistas, ese es el gran desafío que todavía no hemos podido hacer. No puedo terminar este conversatorio sin preguntarle a John Lee que nos cuente la tragedia, quizá la peor tragedia en el último siglo de Haití. John Lee llegó 2 días después del terremoto, frente a semejante escenario dantesco y escalofriante. ¿Cómo viviste esos días y sobre todo después de que muchos analistas, muchos estudiosos planteaban que Haití era un país no viable, que se había sobrediagnosticado y que no había futuro? ¿Es esta la oportunidad de Haití para salir adelante después de semejante trauma social, económico y psicológico?
Yo quisiera decir que sí, o sea, yo quisiera pensar que sí, porque aceptar que es inviable y dejarlo ahí sería un reconocimiento de un fracaso colectivo. Y si Haití está en la situación que está, terremoto o sin terremoto, es en parte por una responsabilidad compartida. Es decir, tiene una historia muy peculiar, excepcional, quizás en la región, un país de esclavos que se liberaron y luego fueron desdichados, por decirlo así, de Europa, del momento y de sus próximos, por ser francoparlantes, ni hablar que por su ex colonia francesa, un país que algunos lo califican como un reducto de África en las Américas, en esos términos también socioculturales, excepcional, y fracasado en todos los sentidos económicos, políticos y por no decir sociales. Lo que yo sí creo, como norteamericano y como alguien que recorre América Latina, es que ha habido una negligencia compartida por todos en torno a Haití. Estados Unidos ha tenido un papel protagónico a través del tiempo, desde hace un siglo para acá, con intervenciones y ocupaciones militares episódicos, irregulares, a veces sí y a veces no. O sea, un poco a su antojo ha intervenido o ha ayudado, un poco de acuerdo a casi al gusto del presidente de turno. Y no ha de ser así. Vemos una sociedad tan golpeada ahora que sí, es una oportunidad para todos hacer algún gesto en que, y veo que América Latina, el Latinoamérica hispanoparlante ha descubierto Haití por primera vez, ¿no? A través de sus televisiones y demás. Creo que eso es sumamente positivo y por supuesto entonces es el momento, porque la conciencia del hemisferio se ha despertado. Y enhorabuena, porque lo que pasa en Haití hoy bien puede pasar en Pereira mañana o en, ¿no? Y ha pasado. Pero digamos, para darles una noción de lo que es Puerto Príncipe, la capital del país, imagínense Manhattan, no con 2 avionetas contra 2 torres gemelas, sino con 500. Imagínense Bogotá con cada tercera casa destruida. Imagínate 250.000 cadáveres en 49 segundos. Los estragos del resultado de muertos de toda la guerra de Irak de la última década y Afganistán y más en 49 segundos. ¿No? Y todavía temblando. Es muy grande. Entonces, ya sobre y con toda la monumentalidad de la historia histórica del Estado, o sea, los símbolos del Estado, literalmente colapsado. Sería como el Palacio Nariño en el suelo y el presidente viviendo en la estación de autobuses. O sea, es literalmente así, eso es lo que ha pasado a Haití. Entonces, si ya era un Estado fallido en donde había gente que emigraban hacia Estados Unidos en bote para para el gran destino de ser macheteros en los cañaverales de Florida. Por Dios, hagamos algo de una vez para Haití. Si es un país que necesita su soberanía, apenas lo tiene ya. Es una soberanía ya compartida. Si bien en Río de Janeiro lo comparten a los narcotraficantes, Haití hace rato lo compartió y de una forma no muy resuelta ni feliz con la ONU, con bien intencionados guardianes de paz de la ONU de diferentes países, pero haciendo patrullas entre basura, entre basurales, ¿no? O sea, nadie estaba atendiendo las necesidades profundas del país. Estaban metiendo curitas. Y quiero decir que ya es momento de dejar la negligencia colectiva y hacer algo serio para levantar ese país. Y a mi juicio, lo que se levanta cualquier país es un plan, pero radical, masivo, con la ayuda de todas las naciones del hemisferio, de educación y empleo. Y estoy hablando en gran escala. Hay que hacer ciertos sacrificios para ayudarlos. Y ellos son muy emprendedores, dado la oportunidad de ser educado y empleado, aunque sea en oficios mínimos al principio. Esa sociedad se levanta. Eso es lo que no ha tenido. Son pobres, y los pobres no, literalmente no tienen la misma oportunidad que nosotros. Muchas veces nosotros lo olvidamos. Es cuando, a veces me recuerda esto, cuando jóvenes estudiantes me preguntan a mí, me ven como en un podio, ¿tú, cómo llego a dónde estás tú en el periodismo? Y después comienzan a hacer preguntas y me doy cuenta que literalmente lo que quieren saber es, bueno, ¿cómo haces en Afganistán? Quieren decir, ¿cómo llegas de A a B? Y me doy cuenta que ellos simplemente no saben esa información. Hay que decirlo. ¿Y cómo buscas agua, por ejemplo? ¿Y cómo te alimentas? ¿Y dónde te duermes? ¿En el suelo o en casas? La gente está llena de preguntas así. No se imaginan como un gringo, un periodista, va a un país tal, un colombiano, a un país del Medio Oriente. Bueno, lo mismo tiene el pobre a nosotros. ¿Cómo ustedes hacen para conseguir esto, lo que tú has conseguido? Si yo vivo en un barranco, literalmente no lo conciben. Hay que ayudarlos a concebirlo, pues, ¿no? Porque hay un país entero de 10 millones de personas que es así. Y con una clase rica, bastante, que es más apátrida que... y que ha exportado todo el dinero, o sea, es Patria Libre o Miami. Es otro lastre que es otra cosa compartida en América Latina. La fuga de capital y la fuga intelectual. Los que quieren un futuro se van, porque no hay futuro ahí. Entonces terminas con gente que son los que han quedado atrás. Y si no se cuidan, las naciones dejan de ser tan naciones. Terminan como barriadas de las grandes potencias. Países en Centroamérica y Haití tienen ese riesgo de convertirse en nada más lugares donde ilegales mandan dinero para mantener a otros en sus barrancos. En fin, eso es mi discurso político. Pero quiero decir, me sentí muy bien haber estado allá. Era un drama humano muy trágico. Salgo sintiéndome un poco... de que quiero volver, o sea, quiero hacer algo que ayude a explicarlo al mundo. Y creo que es algo que no debemos de ser efímeros, como siempre, con aquello. No es armero y que luego se reconstruye ese pueblo, no. O se declara Camposanto y se construye al lado. Eso es algo que hay que mantener la atención sobre aquello, para que se sanea y se reconstruya de verdad. Y bueno.
Muchas gracias, señor Lee. Michael, hay tantas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Quisiera, en ese sentido, darle los 15 minutos al público para que hagan sus preguntas. No sé dónde estará el micrófono. Ok, entonces, varias preguntas aquí en adelante.
Gracias. Usted hablaba del modelo... histórico que de alguna manera corroboró el estado que se encuentra América Latina entre federalismo y centralismo. Y hablaba de que Brasil, aún adoptando ese modelo federalista, de alguna manera está en mejor posición económica que otros países de América Latina. La pregunta básicamente es si el modelo democrático o el modelo capitalista no ha logrado cerrar la brecha entre ricos y pobres y que cada vez se amplía más en América Latina, ¿pudiéramos nosotros pensar en volver a ese punto histórico de retomar y dejar al lado el centralismo y tener mayor autonomía en las regiones para manejar el personal, el capital y tener mayor autonomía en el manejo del desarrollo económico y social de la región, o sea, volver al federalismo como modelo verdaderamente autónomo? Gracias.
Bueno, mi referencia al federalismo en Brasil era porque el tema del narcotráfico y policía en Brasil es de los estados, ¿no? Que sea federal, ¿no? Yo pienso que América Latina sí ha padecido de demasiado centralismo y pienso que una de las cosas positivas que ha pasado en las últimas décadas es un florecimiento de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, hay una serie de casos alrededor de la región de ciudades que Bogotá es un caso emblemático, ¿no? De ciudad, bueno, es la capital, pero que se están ordenando mucho mejor porque ha tenido buenos alcaldes y han tenido recursos, ¿no? Hay otros casos alrededor de la región de lo mismo. Pero usted ahí también habló de que si el capitalismo ha fracasado en América Latina. Yo pienso que no. Yo pienso que más bien el capitalismo recién está siendo ensayado y que es verdad que hay mucha diversidad en la región ahora. Hay mucho más heterogeneidad que había antes. Hay las Américas Latinas de los cuales habló John Lee en Haití, en Centroamérica, en que hay una brecha entre pobres y ricos muy grandes. Pero hay una fuga de talentos que va hacia Sao Paulo, que va hacia Ciudad de México, por ejemplo, que va hacia algunos otros países de la región, porque están creciendo. Y repito, yo sé que el discurso es que la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres, está haciéndose más amplio. Pero hay que ser cuidadoso en eso, hay que mirar los números. ¿Y qué está pasando? Es con la democracia, la ampliación de la educación pública, pero estoy plenamente de acuerdo. En el libro destaco la falta de igualdad de oportunidad y la mala calidad de la educación pública como los dos de los tres problemas más grandes de la región. Pero los números muestran que gracias a más educación, mejores políticas sociales y mayor crecimiento económico, la brecha entre ricos y pobres en la gran mayoría de los países está estrechándose, no se está haciendo más grande en los últimos años. Ahora, yo pienso que es importante que eso siga, ¿no? Pero el problema con pensar que el capitalismo no va a funcionar aquí, que América Latina está condenado al fracaso, es que lleva a la búsqueda de soluciones mágicas que siempre terminan peor que la situación anterior. Esa es la experiencia histórica en la región, ¿no? El discurso anticorrupción del presidente Chávez le llevó al poder. Él abolió todas las instancias independientes de escrutinio de la corrupción y todos los indicios son que la corrupción es más grande que nunca en Venezuela. Y yo pienso, uno ve eso en el rechazo cada vez más grande de los venezolanos al régimen, ¿no?
Otra pregunta. Sí, aquí las... No sé bien. Gracias, buenas noches. Quería preguntarle sobre el tema de las organizaciones de integración regional. Hay una proliferación, el Mercosur, el Pacto Andino y otras organizaciones. Quería saber un poco cuál es su opinión sobre el papel que tienen estas organizaciones para el desarrollo de la región y si no hay una proliferación excesiva y si una de estas organizaciones un día o el otro podría llegar al nivel de la Unión Europea, entonces un pacto mucho más profundo de integración entre los países o si nos quedamos solamente en un diálogo, en una cooperación más superficial. Gracias.
Mira, yo pienso que lo que está pasando en este momento en América Latina es un proceso de desintegración regional, lamentablemente. El caso más claro es entre Colombia y Venezuela, pero es porque hay dos proyectos y son dos proyectos antagónicos, y me referí a ellos antes. Entonces, en este momento no está logrando mucho. Y hay un problema adicional ahí, que es el papel de Brasil. Yo pienso que Brasil juega un papel fundamental en la región. Pienso que soy muy admirador de muchos de los logros de Brasil en política doméstica, en tu política interna en los últimos años, pero pienso que no está jugando un papel muy creativo en la región, porque concibe la integración como una conversación política. Y concibe la integración, algunos funcionarios de este gobierno brasileño lo concibe como un intento, como un proyecto para unir a América del Sur desde la izquierda contra Estados Unidos y México, visto como neocolonia. Yo pienso que el problema de eso, con eso es primero que los gobiernos en América Latina no siempre van a ser de izquierda, si América Latina es democrática, porque hay alternación en las democracias. Hay que mirar los intereses nacionales, no del partido de turno. Y segundo, pienso que tratar de Estados Unidos realmente no está impidiendo que América Latina haga su desarrollo en este momento, ¿no? O sea, la Guerra Fría se acabó hace tiempo, ¿no? Yo pienso que jugó mal en algunos casos Estados Unidos en la Guerra Fría, pero se acabó. Y Estados Unidos y México sí son importantes para muchos países en la región todavía, ¿no? Entonces, felizmente pienso que hay un modelo anterior de integración regional, el llamado integración abierta de los años 90, de Mercosur, por ejemplo, que fue basado en buscar las ventajas de tener una economía más grande, un mercado más grande, con reglas, ¿ya? Y se puede volver a eso, pero nunca va a ser como la Unión Europea, por tres motivos. Primero, porque Europa se unió por motivos de historia. Felizmente, América Latina no tiene la historia atroz de guerras que sufrió Europa. Segundo, por motivos de geografía. Toda la Unión Europea ampliada de hoy día cabe dentro del Brasil continental. Y tercero, porque la integración implica intervenir sistemáticamente en la soberanía de otros estados. Eso es lo que hace de los Estados miembros, eso es lo que hace la Unión Europea. Ningún gobierno aquí, ningún político, por más que habla del sueño de Bolívar, de la integración regional, los que hablan más de eso son los más nacionalistas, siempre, y no van a aceptar que otros gobiernos intervienen en sus asuntos domésticos.
La pregunta, a ver, alguien de atrás, ¿será? Si hay alguien de atrás, que el señor.
Señores panelistas, auditorio general, muy buenas noches, cordial saludo. La pregunta mía va dirigida al panelista Anderson. ¿Será que las fuerzas sociopolíticas que actualmente emergen en Latinoamérica podrán poner al continente en el punto de privilegio que ha deseado durante tanto tiempo atrás?
¿Puede ser un poco más concreto? No sé si.
Bueno, sí, de que estas fuerzas emergentes como el PSUV en Venezuela, el Polo Democrático aquí en Colombia, o muchas otras fuerzas de Ecuador y Bolivia, podrán tener desde sus bases y estructura colocar al continente en un punto de privilegio en el nivel geopolítico.
no sé si a nivel geopolítico, pero yo creo que la integración de las personas en la política desde los raíces, lo que llamamos en inglés el grassroots, puede ser, si es voluntario, solidario y de instinto democrático, puede ayudar a sanear muchos de los problemas que existen en las sociedades latinoamericanas. Si se convierten en cajas de resonancia para grupos militantes partidistas, o sea, para hacer eco a determinadas retóricas, sobre todo políticas, pueden quedar simplemente creando más cajas de resonancia. O sea, América Latina han tenido bastantes de esos. Creo que es un momento en que los grupos de base, o llamámosle lo que quieren, tienen que tener un papel más allá de la retórica y ayudar a construir democracias plenas, ¿no? Si el Estado de Derecho es carente, estas organizaciones pueden servir a ventilar y a ayudar a ventilar, a crear un polémica y diálogo saludable que ayuda a sanear el ambiente en muchos países. Todavía eso está en algo en cocción y hay posiciones muy encontradas en torno a diferentes vertientes de esto. No lo sé todavía, no lo sé. Es posible, pero también hay a la misma vez que hay, no sé, usted lo ha calificado de tal manera que como que me siento un poquito encajado en su pregunta, pero a lo que yo temo un poco la polarización emergente en América Latina. Lo que me gustaría ver es mayor distensión y diálogo en América Latina. Es algo que siempre yo he llamado la atención en conversaciones privadas, sobre todo. Yo no soy nadie a quien ir predicando, pero en conversaciones privadas, a mí me preocupó, por ejemplo, siempre en Venezuela, que hablando de los primeros años de Chávez, que la oposición de él nunca le acercó. Es decir, lo dejaron solo y un poco lo dejaron en un vacío que podía llenar. Es decir, si ellos realmente querían ser los guardianes de la patria, todo lo que ellos siempre han dicho que son, ¿no? O la otra conciencia venezolana, pues realmente no se esforzaron. No se esforzaron. Y eso es un problema que han tenido que enfrentar ellos. Entonces, yo creo que Venezuela hoy en día es pobre por esa razón, por una falta de voluntad y conciencia cívica entre los que podían intervenir políticamente. Entonces, cuando yo veo en X país y Y país que hay gente tratando de hacer algo a nivel de su comunidad o lo que sea, lo veo como positivo, pero no si es como para golpear un tambor político y llenar el aire de retórica vacía. Sí, sí.
Sí, una última pregunta. ¿Dónde está mi micrófono? Acá. Mira aquí. Aquí era.
¿Aló? Quiero referirme un poco a Haití. Yo conozco Haití, he estado dos veces en Haití. El problema más complejo que educar y crear empleo es construir una nación y construir un nuevo ciudadano haitiano que siempre ha estado gobernado por el caudillismo. Ellos tienen de referencia a Napoleón cuando estaba en colonia francesa. Después Christophe se declara rey, construye la citadel, sigue Toussaint Louverture, Dessalines, y terminan en manos después de los Duvalier, siempre dictaduras y caudillos. Ellos no conocen la democracia, que es construir un pueblo, instituciones, es la cosa más compleja, respetando su religión, O sea, todas las cosas que ellos tienen, eso es simplemente lo que quería aportar.
Jaime. Sí, Jaime. Sí, ha sido excelente esta charla. Lo felicito a todos. Y solo me falta una reflexión sobre un aspecto que es Bolivia y la propuesta de Evo Morales y el papel de los indígenas. Me gustaría que completaran ese cuadro que nos han pintado con un comentario sobre este tema.
Yo pienso que Bolivia y Evo Morales es un caso ambiguo. Yo pienso que por un lado es verdad que la historia de América Latina en los últimos 500 años es 500 años de mestizaje. Y ese es un hecho fundamental en América Latina. Pero por otro lado es verdad que hay una población indígena significativa en varios países que ha sufrido la discriminación estructural. Pienso que Evo Morales representa, por su llegada a la presidencia, representa una ampliación de la democracia en ese sentido, de una incorporación más plena de la población indígena y una atención a sus necesidades. Dicho eso, no es verdad que la población indígena fue completamente excluida en los últimos años. Bolivia tenía una revolución nacional en 1952 y a partir de ese momento participaba en la política, pero participaba como sindicalista, como campesino, etcétera. Ahora participa como indígena. Entonces, pienso que hay problemas con una forma de esa política que ensalza la identidad étnica, porque una persona es un indígena, pero también es un consumidor, un trabajador, un padre, un hijo, una mujer, y su identidad tiene muchas dimensiones. Temo que hay en la propuesta de Evo Morales también una visión que todavía no se ha llevado. Yo he hablado con él en más de una oportunidad. Y su visión del mundo es esencialmente la visión de Fidel Castro, ¿no? Pienso que sería un error para Bolivia si toma ese camino. Pienso que no lo ha tomado hasta ahora. Y pienso que hay un lado positivo de del fenómeno de Evo Morales. Ojalá que en los próximos años Bolivia efectivamente se convierta en una sociedad más justa, más próspera, más democrática. Y eso implica que algún día la oposición gana, ¿eh? Vamos a ver.
Bueno. Creo que se nos agotó el tiempo. Creo que hay un gran retrato de lo que es el continente. Muchas gracias a John Lee, a Anderson y a Mike Rubin por esta charla. Y muchas gracias a ustedes y a, por supuesto, a Jorge Castillo.
Gracias, Alejandro. Gracias.